sesión para Francisca. Qué extraña que es la mente humana. Extraña al punto tal de no entendernos a nosotras mismas. Por un lado estoy más que contenta. Desde que mi pequeño, que ya no es pequeño, ya es un hombre, se había ido de casa. Ahora por fin en el castillo del rey Anán puedo dialogar con él. Me contó un montón de cosas, cómo sobrevivió haciendo actos que la gente no entendía en los circos ecuatoriales, en los distintos teatros. Pero por otro lado, me siento sola, pero no en el sentido de afectos. Sé que todos los que me rodean sienten afecto y es recíproco, yo lo siento por ellos. Pero me refiero a nivel de pareja. Mis dos parejas es como que me defraudaron. Y yo sigo a la espera de encontrar el verdadero amor, ¿no? El amor que te enseñe a amar. Porque amar va mucho más allá de unos besos, de caricias, de intimidad. Es una comunión interna que es muy difícil lograrla. Y obviamente me daría pudor hablarlo con mi hijo Eseben. Lo podría hablar con Emerys. Ya no con Nuria porque está en su fortaleza y es como que se alejó, o es como yo lo siento. Pero vino una nueva alegría. Se había organizado una enorme fiesta. Había nacido Baltar, el segundo hijo del rey Anán con su esposa María, absolutamente sano, bien, y María perfecta. Eseben me dice, lloras, madre, hijo, hijo, tú que tienes tantos dones, ¿cómo no entiendes que se puede llorar de alegría? Me abrazó, me estrechó en sus brazos, madre. Me alegra de que estemos juntos, hijo. ¿Qué puedo decir de mí? Tengo alegría de estar contigo, con seres por los que siento un enorme afecto y veo que en todo el rey hay una enorme felicidad. Ya quedó todo atrás, el tema de la batalla con el regente Sigmund. ¿Sabes cuánto hace que no descanso espiritualmente? ¿Sabes cuánto hace que no estoy en tensión nerviosa? Abrieron las puertas de la parte sur y llegó Aranet con sus bárbaros, con su leal segundo, Axel. Los bárbaros, bien entrenados, saludaron y marcharon directamente con sus Oshuman al patio de armas, a juntarse con los soldados. Era como una comunidad, bárbaros y soldados mezclados, conversando como grandes compañeros. Qué hermoso todo. Subí a la habitación de la ahora reina María y lo vi al bebé. Le digo, hermosa dama, si tuviera que decir quién es más bello, si Baltar, si Benjamín, yo diría que los dos. Ervina, gracias por estar. Gracias por permitirme estar. Eres bienvenida siempre. Es más, no preciso decírtelo. Haz de cuenta, pero de verdad, no lo digo de una manera formal. Lo digo informalmente. Haz de cuenta que estás en tu casa. No tienes que pedir permiso para nada. Puedes ir a la cocina, servirte lo que desees. La jefa de cocina y sus ayudantes ya saben. Y te felicito por tu hijo. Fue un héroe. Me sentí halagada, pero a su vez con pudor. María, como adivinándome el pensamiento, me dijo, Ervina, no tengas pudor. Es un héroe. Ha dado vuelta la batalla. Sé que también participó Ligor, pero la iniciativa fue de tu hijo, exclusivamente de tu hijo. Me acerqué y respetuosamente le di un beso en la mejilla y me marché otra vez hacia abajo. Los vigías alertaron. Del otro lado venía una tropa de 100 soldados. Le pregunté a Aranet, ¿quién es? Apreciada Ervina, aparentemente es Nuria. Viene a la fiesta. Obviamente está enterada. Tiene espías por todos lados. Pero no me gusta. No entiendo, Aranet. No me gusta que venga acompañada de 100 soldados. No tiene por qué. Aquí no corre ningún peligro. Me quedé a un costado y vi que mi hijo Esteban, Aranet y el maestro Fondalar salieron por la puerta norte, por el portón pequeño, y recibieron a Nuria. El que habló fue Aranet. Tú eres bienvenida. Nuria dijo, obviamente. Formé parte de este castillo que prácticamente es como si fuera mi segunda casa. Aranel respondió, y si es así, ¿por qué vienes? Con 100 soldados acompañándote. Es mi guardia. ¿Acaso tú no has venido con tus bárbaros? Es distinto. Mis bárbaros conocen al rey Anán prácticamente desde siempre. Tus soldados, la mayoría son mercenarios contratados. Honestamente no los conozco. Entonces tú puedes entrar. Ellos pueden acampar afuera o volver a tu fortaleza. Aranet, exclamó Nuria, primero tú no eres quien decide aquí. Que yo sepa, el rey es Anán. Atrás nuestro se escucharon unos pasos. Y Anán se puso al lado de Aranet, de mi hijo y del maestro Fondalar. Apoyo las palabras de mi gran amigo. No conozco a tus soldados. ¿Qué pueden hacer 100 soldados? ¿Piensas que los vamos a invadir? Para nada, dijo Anán. Pero esta es una fiesta íntima. Sonrió Nuria. ¿Íntima? ¿Con los bárbaros? ¿Qué tienen ellos mejor que mis soldados? El rey dijo, como comentó Aranet, los conozco. A tus soldados no los conozco. Y no tiene sentido que estén compartiendo comida con mi gente. Tal vez con el tiempo, si entablamos relaciones. Nuria frunció el ceño, todavía montada sobre su Boschumann. ¿Sí entablamos relaciones? Pensé que yo era parte de ustedes. Lo eras, dijo el rey, hasta que decidiste apartarte y te guareciste en tu fortaleza. Entiendo, no soy bienvenida. No, estás tergiversando a propósito mis palabras, dijo Anán. No es así. Simplemente tú eres bienvenida. Ellos pueden acampar afuera. Esto es un desprecio, espetó Nuria. Un enorme desprecio. No va a quedar así. Por primera vez habló Fondalar. Cálmate, Nuria. Me resulta incómoda la palabra, las palabras, no va a quedar así. ¿Si puedes completarlas? Las ofensas se pagan. Explícate, continuó Fondalar, ¿cómo piensas cobrarlas? Si no nos dejan pasar, dejarán de ser amigos y pasarán a ser enemigos. Fondalar dijo, creo que estás un poquito fuera de lugar. Nadie te está atacando. Simplemente estamos diciendo de que no conocemos a esta gente. ¿Puedes venir tú tu consejera Soledad, y el resto puede esperar. No hay problema. Les daremos provisiones, pero al castillo no pasan. ¿Lo dices tú o lo dice el rey? Anán dijo, lo decido yo. Respaldo lo que dijo primero Aranet, respaldo lo que dice ahora el maestro Fondalar. Habló Efeben, mi hijo, y le dijo, estimada Nuria, tú tienes lo que tienes gracias a mí. Nuria respondió, también estáis todos vivos gracias a ti. ¿Sí? Pero ya está. Pensé que éramos una unidad. Efeben dijo, ¿una unidad? Eres tú la que se ha marchado. Comparto lo que dice Aranet. Mi maestro Fondalar y el rey Anán. A partir de ahora, dijo Nuria, seremos enemigos. Si al día de mañana precisamos algo, no lo pediremos, lo tomaremos. Por primera vez lo vi al maestro Fondalar molesto, como que su paciencia había llegado al límite, y le dijo, mira, Nuria, esto me suena a amenaza. En este momento estoy en el pleno control de mis dones. Soy un mento, como Efeben y como su mamá. Por más tropa que tengas, no puedes hacer nada. Entonces, cae mal tus amenazas. Nuria dijo, ¿y acaso no cae mal que nos rechacen? Habló Aranet. Vuelves a tergiversar las palabras. Nadie te está rechazando. Tú misma te has apartado. Vienes con gente que no conocemos. Eres bienvenida a quedarte el tiempo que sea. Pero los demás que te cuiden la fortaleza. No. Me doy cuenta que han mostrado su verdadero rostro. Ese rostro amigable que nunca fue tal. Se sacaron la máscara. Están mostrando que son todos unos hipócritas. Habló Fondalar. Te disculpo tus palabras porque no estás bien. ¿Yo no estoy bien? ¿Acaso habéis sufrido lo que sufrí yo la mitad de mi vida? Tú mismo, Fondalar, sabías que había dado la palabra, una palabra de nuestros ancestros, y que Samia me la hizo cumplir al pie de la letra. El mismo rigor, en lugar de esperar tanto, ya que Samia lo nombró caballero, ¿por qué no habló con ella? Y le dijo, libérala de la promesa. Fondalar dijo, no es un tema mío ese. Es un tema de Ligor. Pero tú no hiciste nada. Fuiste pasivo. Fuiste permisivo con el error. Tú tampoco te has quejado. A veces has salido del castillo a hacer compras. Nunca te comunicaste con nadie, diciendo cómo te sentías, cómo estabas. Ni con Ligor, ni conmigo, ni con otros. Soy un mento, pero no soy adivino. Después que pasó todo, vinieron tus quejas. Es más, todos nos enteramos cuando tuviste la disputa y luego la separación con Ligor. Antes, lo tomábamos como algo normal. Entonces, ¿cómo podemos ayudarte si tú nunca pediste auxilio? Era evidente. No, era evidente para ti, no para nosotros. No podemos estar en todo. Está bien. Tomó las riendas, dio media vuelta y le dijo a los soldados, vámonos, aquí no nos quieren y dejan de ser nuestros amigos. Se dio vuelta y le dijo a Fondalar, tú tendrás dones, pero nosotros tenemos catapultas que pueden lanzar piedras ardientes a cientos de líneas de distancias. Habló Aranet. ¿Te das cuenta? Cada vez son más grandes tus amenazas. Pero no te olvides, continuó Aranet, que toda acción tiene una reacción. Espero que la cosa no pase a mayores. Y si te vas, vete. Porque verdaderamente no me siento bien. Mis nervios me afectan el estómago. A mí también, dijo Fondalar. Me siento mal. Y no quiero estar con un mal semblante en la fiesta de un nacimiento. Así que, vuelve por donde has venido. Nuria se marchó con sus soldados. Yo estaba pálida. Le dije a mi hijo, Efeben, ¿qué va a pasar ahora? Madre, tranquila, tranquila. Festejemos, es un nacimiento. Este angelito va al altar. Va a traer dicha, ya la trae. El rey Anán lo abrazó a mi hijo. Gracias por tus palabras. Y lamento todo esto. No, me siento como descolocado, no entiendo qué le pasa a Nuria. Honestamente no lo entiendo. Aranet lo tomó por el hombro a Anam y le dijo, a ver, Gualterio. Hacía rato que no le decía a Gualterio su nombre original. Por eso le puso Gualterio a su hijo más grande. a ver si empiezas a servir bebidas y despejamos un poco la mente. ¿Qué os parece a todos? Nos parece bien. Vino la niña ciruela. ¿Me serviréis algo? La miró Aranet. Sí, un zumo de frutas. Ah, ya soy grande. No, no eres grande todavía. Zumo de frutas para la niña. Puedo hacer arder cuerpos, lo que sea. Pero el licor te va a hacer arder por dentro. No. Insisto, zumo de frutas. La niña se abrazó a Aranet. Pero yo todavía estaba con una tensión nerviosa tremenda. Le dije a mi hijo, me voy a preparar una tina. Con agua caliente me voy a cambiar de ropa. Me quiero distender un poco. Ve, madre, me dijo mi hijo. Hablé con una de las damas de compañía y me iba a preparar la tina con agua caliente. Y de vuelta me había puesto a pensar en mis parejas que me habían defraudado. Pero bueno, mi vida continuaba. Sé que necesitar no es el verdadero amor. Alguna vez me lo explicó el maestro Fondalar. Pero bueno, yo necesitaba a alguien que verdaderamente me ame y me acepte como soy. Gracias por escucharme.